Españoles listos, españoles emprendedores, españoles punteros como los que saca Elsa en su sección. ¿Qué fue noticia la semana próxima?
Pues sí, el 30 de enero de 1862, el próximo domingo, Cristina, se cumplirán 160 años del nacimiento de Lázaro Galdiano.
Que muchos no conoceremos más que porque es el nombre de un famosísimo museo de, bueno, de todo, porque sí, tiene pinturas, armaduras, monedas, costumbres. Es una colección particular, la de Lázaro Galdiano.
Y enorme, pero fue un empresario, un intelectual y, desde luego, un coleccionista. Pero además ilustró la segunda parte del siglo XIX, principios del XX español, y donó al Estado esta gran colección con un valor artístico enorme. José Lázaro Galdiano nace en Beire, cerca de Tafalla, en Navarra. Es el mayor de 7 hermanos, es una familia muy religiosa, su madre muere joven. A los 15 años comienza a trabajar en el Banco de España en Pamplona, en esa sucursal. Y consigue la oposición y le trasladan a Valladolid. Y ahí entra en la universidad, comienza a estudiar Derecho y Filosofía y Letras, pero no destaca como estudiante. Sin embargo, es un lector empedernido, un autodidacta. Ya empieza a publicar versos en revistas. Y muy joven, a los 20 años, descubre que su vida y se le queda pequeña. Se despide, se va, deja el banco, se va a Barcelona y ahí empieza a dar muestras de una personalidad particular, con una enorme autoestima. Es un hombre con atractivo físico y con una gran sensibilidad artística, pero de una personalidad, como digo, singular y exclusiva. Es metódico, con capacidad dialéctica, argumenta muy bien, protagoniza sesiones culturales, usa en sus conferencias un sistema entonces revolucionario en la época. Empieza a emplear diapositivas. Colabora con La Vanguardia, El Imparcial, El Liberal en Madrid y adquiere en Barcelona una fama de snob. Es crítico literario y ahí comienza a coleccionar antigüedades. Trabaja algún tiempo en la Transatlántica, es la compañía naviera que realizaba el transporte a Cuba, y ahí empieza a obtener importantes ganancias. También con actividad financiera que realiza el retorno de del capital de las colonias. En esta etapa traba amistad con Emilio Castelar, con un catalanista, Narcís Oller, a quien Galdós, por cierto, le impele a escribir en castellano. Y es Oller quien le presenta a Emilia Pardo Bazán cuando la literata acude a visitar la Exposición Universal de Barcelona de 1988. Lázaro Galdiano tiene entonces 26 años, Pardo Bazán 37. Pasan unos días en Arenys de Mar. Galdós, que mantenía una relación sentimental con la escritora, se siente engañado. No se conservan las cartas de Galdós, pero el escritor canario sí conserva las de la gallega. En efecto, le escribe Bazán, mi infidelidad material data de Barcelona, 3 días después de tu marcha.
Pero bueno, la Pardo Bazán yo me troncho. Vamos a ver, una señora que era gordita, fea, con un carácter tremendo.
Muy religiosa.
Bueno, una cosa no quita la otra. Y que se llevaba a los hombres de calle. Yo es que de verdad que me troncho con ella.
Era muy simpática, ¿eh?
Bueno, y osada, alguna otra. Y alguna otra. dotación
seguro que muchos
tendría.
Valores.
Pero tenía bueno, 36, 37 y él 26.
Exactamente.
Ay, madre mía, la pajarita.
Y fíjate, le sigue escribiendo a Galdós, que Galdós estaba ofendidísimo, ¿eh? Galdós estaba ofendido, Cristina, cuando Galdós tuvo también sus aventuras propias, ¿eh? Pero vamos, ella
amigo,
no se cortaba,
también. Anda,
ella no se cortaba un pelo. Y le dice, fue un error momentáneo de los sentidos, perdóname el agravio y el error, porque he visto que te hice mucho daño a ti, que solo mereces rosas y bienes y que eres digno del amor de la misma Santa Teresa que resucitase. Bueno, no tiene de verdad, es fantástica. Es
por
fantástica
favor,
porque,
por
porque le está pidiendo perdón, pero le dice a su vez que, digamos,
que oye, que pelillos
fin,
a la mar,
exactamente. Y efectivamente, la relación que no volvió a ser como era, pero se mantuvo, ¿eh? O sea, que continuaron con su relación sentimental.
Estoy viendo aquí además a Lázaro Galdiano, que era muy guapo.
Era muy guapo. Muy guapo, apuesto, y además ella, bueno, cuidado que ahí le pide perdón, pero no termina todo, porque fruto de esta relación con Lázaro Galdiano, Emilia Pardo Bazán escribe Insolación y se la dedica a nuestro protagonista. A Lázaro Galdiano. Bueno, pues ese mismo año Lázaro se traslada a Madrid, donde pone en marcha La España Moderna. Está considerada la mejor revista cultural de la época. Por allí desfilan plumas de Unamuno, que, por cierto, Lázaro Galdiano publica sus primeras obras. Escribe también Rubén Darío, Echegaray, Giner de los Ríos, Clarín, Pi Margall, la propia Emilia o también Galdós. Y él mismo escribe que pretende, Lázaro Galdiano, que pretende que sea como la prestigiosa revista francesa Revue de Deux Mondes, la suma intelectual, desde luego, de la época. A instancias de sus amigos, especialmente de Cánovas del Castillo, termina la carrera de Derecho, pero ya a los 36 años. Viaja mucho para incrementar su colección. Cuando visita su casa Rubén Darío, destaca el cuadro del Salvador adolescente, que en ese momento estaba atribuido a Leonardo da Vinci y ahora se pone en duda. El nicaragüense lo describe como un soltero, joven, muy rico. Vivía entonces en la cuesta de Santo Domingo, en Madrid. Se codea con banqueros, con industriales, con príncipes. Y en París, en esa etapa, esos años, traba amistad con un joven argentino recién casado, iba en su viaje de novios, le publica algún poema. Y su madre, muy rica, viuda, con dos hijos todavía adolescentes, pasaba temporadas en Europa, también en Madrid, y visita la colección de Lázaro Galdiano, la madre de este joven al que conoció en París. Era Paula Florido y Toledo. Tenía 47 años, había enviudado en tres ocasiones y se casa con ella. Tiene,
bueno, qué peculiar.
Sí, en ese momento se llevaban ya 6 años, porque ella tiene 41 años.
Había, y él tiene 47.
Ella, 47.
Ah, y él, 41.
41. Uh-huh. Ella había perdido ya 2 hijos del primer matrimonio y, como digo, se había casado en 3 ocasiones, tenía hijos de todos ellos. Nuestro personaje realiza unas inversiones financieras que permite multiplicar el capital de su mujer en Argentina, en toda Iberoamérica y en España. Galdiano es uno de los fundadores del Banco Hispanoamericano y es el principal accionista. Tenía fama, aquí ya en Madrid, de ser altanero, muy duro en los negocios. Publica un tratado sobre cambio y valorización de la peseta, que, bueno, es referencia para el mundo financiero en ese momento. A su muerte se conoce que su fortuna era la mayor de España, aunque el hombre era bastante discreto, a pesar de la gran colección.
Y tú fíjate, y claro, no tendría hijos, porque ella
no,
ya tenía
no
41
hijos.
Años. Cuando se casaron, le quedan los hijos de ella.
No tuvo descendencia, pero fíjate, los hijos de ella, que por desgracia, esos 2 adolescentes, un chico y una chica, el chico ya apuntaba maneras en cuanto a su afición por la colección de su padrastro y fallece. Y poco después fallece la joven, la hija. Y la mujer que organizaba tertulias en su casa, ya en el nuevo palacete, en la calle Serrano, lo denominaban el Parque Florido, que se inaugura en 1908, bueno, pues abandona toda esa vida literaria y social y ella se recluye un poco. Él también se vuelve un poco más hosco, pero fíjate, sigue traduciendo y manejando un grupo editorial y traduciendo obras de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Balzac, que conocemos en España en gran medida gracias a él. La colección es de tal calibre que el marqués de Lozoya escribe que parecía imposible que aquello fuese de un solo hombre. Lázaro Galdiano contaba con un reconocimiento más internacional que en España. Le nombra presidente.
Es que los españoles que hay, somos, y que no nos ni enterábamos.
Somos un caso, la verdad. Fíjate, le nombran presidente del Congreso Internacional de Historia del Arte de París. Y aquí su solicitud para ingresar como presidente, como miembro de la Academia de Bellas Artes, no es aceptada. Y el conde Romanones, que era el presidente en ese momento de la Academia y del Consejo de Ministros, fíjate lo que le responde: don José, ¿para qué quiere usted ser académico? Así que él se siente injustamente tratado por los españoles y pasa gran parte de su tiempo fuera de España, sobre todo en París. Se presenta a las elecciones de 1914, en ese momento muy apoyado por su esposa, con los liberales, pero no resulta elegido. Ella fallece, su esposa, en 1932. Deja su gran fortuna a su hijo, que tenía, la verdad es que muy buen encuentro con el padrastro, pero toda su parte de la colección se la deja al marido. Durante la República, Lázaro Galdiano es acusado de evasión de capitales a Suiza. El palacio es confiscado en la Guerra Civil. Después recupera sus bienes, pero los incrementa de tal manera después de la guerra que ya tiene que vivir en el Hotel Ritz porque su casa ya es un gran museo. Fallece en 1947. Antes, Lázaro Galdiano ha legado al Estado la colección a través de una fundación que lleva su nombre, con el compromiso de no dispersarse. Posee 12.600 piezas, 750 pinturas del Greco, de Zurbarán, El Bosco, Murillo, Velázquez, Goya. En fin, un financiero, un intelectual muy singular, promotor de la conservación del arte español, que no cedió a presiones de coleccionistas porque le llamaron, sobre todo de Estados Unidos, de Nueva York, de Los Ángeles, para que esa colección la expusiese, que la expusiese primero íntegramente si podía salir de España y si no, pues una parte. Pero nunca consintió y aunque era un hombre, parece ser que poco generoso, la verdad es que su colección la donó íntegramente a todos los españoles, al Estado español.